Alquileres, porque finalmente fue promulgada, rige desde hoy, es decir que los contratos de alquileres que se firmen a partir de hoy van a tener que tener en cuenta estas nuevas condiciones. Y lo tenemos en línea para charlar sobre estos detalles al integrante de la Unión de Inquilinos de Río Negro, Roberto Díaz, y también secretario de la Federación Nacional de Inquilinos. Roberto, gracias por atendernos. Gypsy Lavín te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gypsy? ¿Cómo andan todos?
Muy bien. Bueno, ¿cuáles son las cuestiones que se modifican a partir de esta ley? ¿Cuáles son los puntos más importantes?
Bueno, los puntos más importantes que van a tener que tener los contratos tienen que ver con la regulación del precio. Ahora los contratos se van a actualizar una vez al año y los contratos pasan a tener un plazo mínimo de 3 años. Y eso es muy importante porque, bueno, te da estabilidad en un lugar, también te da estabilidad más en el precio inicial, si bien obviamente el precio inicial es una discusión que se va a tener que dar con el mercado inmobiliario al principio, y va a pasar también un tiempo hasta que los precios se estabilicen en el marco de esta ley. Son muy importantes esos dos puntos, digamos, porque los aumentos de alquiler se van a indexar en función de lo que vaya evolucionando también el salario, cosa que antes no pasaba, digamos, era directamente unilateral el aumento que propiciaba la inmobiliaria. Después el mes de depósito va a ser solamente de un mes y se va a tener que entregar actualizado al final del contrato, sin que el inquilino o inquilina ponga ningún tipo de dinero en el medio. También va a haber, todos los contratos van a estar que están registrados en la AFIP. Esto es muy importante porque le va a permitir a los inquilinos e inquilinas también poder deducir de ganancias aquel que pague el impuesto, una porción del alquiler, y va a terminar redundando en el precio final. Se va a crear un organismo en cada provincia para defender los derechos de los inquilinos. Las garantías va a tener más facilidad para acceder con garantías, porque van a tener que proponer o una garantía propietaria o un recibo de sueldo, y eso facilita también las condiciones de acceso a una vivienda.
Uh-huh. ¿Qué pasa con los contratos que ya están en vigencia en caso de, la ley comienza a regir a partir de hoy justamente, y qué pasa con los contratos que están en vigencia y que tienen que renovar, por ejemplo? ¿Tienen que tener en cuenta esta nueva ley?
Sí, los contratos igual no, los que ya están firmados tienen que terminar y luego firmarse con la nueva ley. La norma no es retroactiva, no modifica, digamos, los contratos anteriores. Por eso te digo que va a ser un proceso de transición bastante dificultoso, y todos los contratos que se empiecen a firmar a partir de ahora, son los que van a firmarse bajo esta nueva normativa.
Uh-huh. Roberto, las inmobiliarias, ¿cómo va a ser la relación o el vínculo con las inmobiliarias? ¿Quién va a tener que pagar la comisión y demás a partir de la nueva ley?
Bueno, el vínculo con las inmobiliarias está un poco tenso en este momento, porque obviamente no quieren cumplir la ley. Estamos recibiendo muchísimos casos, pero muchísimos, con audios que son terribles, que dicen de todo, que la ley todavía no está vigente, que no es para Río Negro. No es así, obviamente, está vigente para todo el país, porque lo que quieren, le ofrecen a los inquilinos firmar con una fecha, no sé, de marzo de este año. Entonces, y si no le dicen, si no firmás con el viejo contrato, te vamos a aumentar mucho más, y le pasan el alquiler de 20.000 a 30.000 pesos, por ejemplo. Uh-huh. Una locura. Y eso estamos acostumbrados a que el mercado inmobiliario sea así, que se resista a la ley, que se resista a que haya justicia entre las dos partes, digamos. Pero bueno, es un proceso que se va a tener que dar cuando se cree el organismo en cada provincia. Creo que eso nos va a facilitar muchísimo las cosas. Y después la comisión inmobiliaria también están muy tensos con esto, porque, obviamente los inquilinos han construido otra conciencia, me parece, en estos últimos tiempos, y están como más atentos y saben que la comisión de inmobiliaria no la tienen que pagar, pero las inmobiliarias que dicen, bueno, mira, yo te la cobro a vos, esto yo lo manejo así, y si no te gusta, te vas.
¿Qué pasa en esos casos, Roberto? ¿De qué manera el inquilino se puede quejar, puede presentar una denuncia? ¿Quién va a regular esto?
Bueno, hoy es muy difícil, digamos, regular esa situación. Cuando esté, como te decía, cuando esté este organismo provincial va a ser más fácil, y cuando los contratos se empiecen a registrar en la AFIP, porque el Estado hoy no tiene registro de los contratos, entonces no puede controlar algo que no ve. Y tampoco hay un lugar que tenga las atribuciones necesarias para ir a golpear la puerta de la inmobiliaria, mirar los contratos, no lo puede hacer. Y bueno, lo que tiene que hacer un inquilino, o sea, aunque no sirva, digamos, inmediatamente, va a servir a largo plazo. En primer lugar, lo que tiene que hacer es denunciar el Colegio de Corredores y Martilleros Públicos, que son las propias inmobiliarias, esto hay que aclararlo, pero es la primera medida que hay que tomar para ver qué hacen ellos, digamos, básicamente, y eso tiene que, digamos, se tiene que agotar como los pasos administrativos, y después de que, si no hay respuesta ahí, lo que hay que hacer es ir al juzgado, creo que empieza en el juzgado de, sí, juzgado de familia, se hace la denuncia y de ahí pasa al juzgado civil, y bueno, hemos logrado que muchas comisiones se hayan devuelto, ¿eh? Lo que pasa es que muchas veces también tiene que ver con las ganas que tiene el locatario de hacer todo ese recorrido y perder ese tiempo.
Sí, y además el vínculo que de alguna manera se rompería con el propietario, ¿no?
Sí, sí, pero nosotros también entendemos, más con esa inmobiliaria no, con el propietario, se rompe con la inmobiliaria.
Con la inmobiliaria, bueno, a quien le tiene que ver la cara durante 3 años.
Sí, pero bueno, y si hay un contrato firmado no se puede romper. Y aparte es la única forma, sí, que hay de defender esta ley. O sea, es la única forma de defender los derechos de los inquilinos. No hubo otra forma y no hay otra forma hoy. Entonces yo creo que, así como pasó en otros lugares, o por ejemplo como está pasando en Alto Valle hay inmobiliarias que empezaron a poner que no le cobran la comisión al inquilino. Después de años de decir esto, digamos, como un pastor evangélico, de repetirlo, empezó a suceder. Por eso te digo que es un proceso muy lento, porque estamos hablando de que estamos enfrentando un mercado que es un pulpo de 100 brazos y que es muy fuerte y que además sabe de que el inquilino está en una situación de debilidad frente a él.
Entonces, Neuquén igualmente es un mundo aparte, Roberto, porque los valores de los alquileres allí, en comparación con otras localidades, son pero elevadísimos. Y si le sumás además la comisión inmobiliaria, los inquilinos están muy complicados.
Bueno, por eso se genera el mercado informal, porque el mercado formal te pide tantas condiciones, tantos requisitos, que obviamente termina expulsando gente porque no hay tantas personas que puedan cumplir con todo lo que te piden, y con el dinero. Entonces, bueno, yo creo que de a poco vamos a lograr, y cuando esté este organismo, yo creo que ahí va a ser la diferencia, porque va a ser un organismo que va a poder intervenir directamente en la inmobiliaria.
Es un organismo provincial, un proyecto, ¿no? ¿Qué avances hay en cuanto a la puesta en vigencia o a que comience a funcionar?
Mira, se está charlando con el oficialismo en realidad lo que tiene que haber es un convenio entre la provincia y la Nación, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, para la creación de este organismo, porque si no lo que puede ocurrir es que podríamos tener dos organismos, uno de la Secretaría de Derechos Humanos, que no tendría tanto poder de policía sobre los problemas concretos que tienen los inquilinos, por ejemplo la Comisión Inmobiliaria, porque es un impuesto provincial. Y por otro lado tendríamos el organismo de la provincia, que se ocuparía de cuestiones que atañen a los alquileres en materia provincial, pero no podría hacerlo en materia de nacional. Entonces, ahí tenemos un problema, y nosotros lo que estamos pidiendo es que haya un convenio que se unifique, que sea solamente un organismo que pueda, digamos, primero informar los derechos de los inquilinos y después hablar directamente con las inmobiliarias.
Roberto,
pero necesitamos todavía que se apruebe la ley, digamos, o que entre en vigencia.
Roberto, independientemente de la relación o el vínculo con las inmobiliarias y estas dos opciones que dabas para denunciar en caso de alguna irregularidad, ¿qué pasa cuando no está la inmobiliaria en juego y hay otras irregularidades que detectan los inquilinos en los contratos y demás, a lo mejor de manera particular? ¿A dónde se tienen que quejar o hacer la denuncia en este momento, hasta que llegue el momento en el que tengamos este organismo provincial?
Sí, depende de qué tipo de irregularidad se trate. Si estamos hablando de una irregularidad o de una transgresión al decreto 320, directamente lo que hay que hacer, o sea, por ejemplo, te piden que te deje la vivienda, que desalojes, eso es un delito, o un delito penal, hay que ir directamente a la comisaría a hacer la denuncia, o a la fiscalía de turno.
El decreto 320, ¿cuál es? El que está rigiendo a partir del ASPO, ¿no?
Exactamente, el de alquileres. Tenemos el 227 que obliga al aislamiento preventivo, que sigue vigente también, con algunas particularidades, pero sigue vigente. Y después, de la mano del 297, el 320, que es el que te dice, bueno, como yo te estoy obligando a quedarte adentro de tu casa, te doy la herramienta legal para que te quedes bajo un techo, aunque no puedas pagar porque no vas a trabajar, básicamente.
Este decreto sigue en vigencia, el 320.
Sigue en vigencia hasta el 30 de septiembre, y cualquier incumplimiento de ese decreto, que tiene que ver con el desalojo, con el corte de servicio, con, si no podés pagar, que te presionen y que te quieran echar, que te quieran hacer firmar un contrato nuevo, porque el 320 los extiende hasta el 30 de septiembre, no hay que firmar nada, digamos. Cualquier transgresión de ese tipo hay que hacer la denuncia penal en la comisaría o en la fiscalía. Después, si hay un problema con el propietario, digamos, hay una inmobiliaria y el propietario también se quiere desalojar, es la misma situación. Y después, en casos menores, arreglos, falta de devolución del depósito. Bueno, todas esas cuestiones, hay dos lugares que para mí son como el inicio de algo. Uno es la Defensoría de la Provincia, con la que hemos tenido, si querés, un acuerdo para que se pueda ocupar de esas situaciones. Cuando hay que mediar en una situación, ellos lo hacen, llaman por teléfono a las partes y tratan de que se resuelva. Si no se resuelve, ahí sí el inquilino puede mandar una carta de documento y iniciar acciones legales. De acuerdo de qué tipo de cumplimiento se trate, pero para mí es Defensoría del Pueblo de la Provincia, que tiene un teléfono gratuito, y si no, Defensa del Consumidor, ya sea municipal o sea provincial, también pueden llamar. Ya cuando se trata, digamos, que hay una transgresión, por ejemplo, un delito, eso es directamente la justicia penal.
¿Cuántas vueltas que tenemos que dar los inquilinos si queremos denunciar algo, no?
Es increíble, sí, totalmente de acuerdo.
¿Qué necesidad que hay de que exista este organismo provincial, nacional o el que sea que regule de alguna manera esta cuestión y que concentre todas las denuncias, las quejas o las demandas?
Totalmente, por eso es algo que estamos trabajando ya y pidiéndolo que se haga de esa forma. Yo creo que es muy probable que salga, porque si no, claro, estamos. Porque aparte de lo que yo el otro día hablamos con algunos legisladores, varios bloques, y le decíamos, si no vamos a estar tratando la misma problemática, que es el acceso a la vivienda en la provincia de Río Negro, atacada de distintos ángulos, sin que ninguno pueda resolver plenamente y atacar integralmente la situación de un inquilino en una provincia. Entonces es ridículo que haya dos organismos, uno va a controlar que se cumplan algunos aspectos del Código Civil, y la provincia va a controlar que no le cobren comisión inmobiliaria, que tenga sus derechos de consumidor, entre comillas, cumplimentados, bueno, todo lo que tiene que ver con la que tenga el sellado. Por ejemplo, el sellado es un impuesto provincial, pero que no puede controlar la nación. Entonces no tiene ningún sentido, porque estamos hablando del mismo problema, que es para nosotros el acceso a la vivienda, y es una sola persona que está atravesada por distintas situaciones. Entonces el organismo para nosotros tiene que ser uno.
Bien. Roberto, bueno, imagino que estarán contentos igualmente, y a pesar de la cantidad de cosas que todavía quedan por hacer y por resolver con esta nueva ley que ya está en vigencia.
No, totalmente. La verdad que, mira, al principio yo, te voy a ser totalmente sincero, estaba como con un sinsabor porque yo quería una ley un poco mejor. Pero el otro día que me levanté, vi que los inquilinos e inquilinas estaban contentos y que las inmobiliarias estaban enojadas. Y eso...
es una buena señal.
Claro, es una buena señal que vamos por el buen camino, por lo menos. Y obviamente que es una gran satisfacción porque estamos hablando de una ley que va a impactar en 9 millones de personas en todo el país, 145.000 en la provincia de Río Negro. Y bueno, la verdad que sí, es, y después de 6 años de estar remando, pero aparte con cucharita de lado, uh-huh. Y bueno, y lograrlo, la verdad que sí, es una alegría enorme, y sobre todo ver que también los inquilinos, esto de alguna forma los despertó y empiezan como a empoderar sus derechos frente a las inmobiliarias y hacer que se respeten algunas cuestiones que antes no ocurrían, y que te digo, hemos tenido casos de todo tipo, ya te lo podrás imaginar, pero bueno, ahora eso un poco se está modificando, así que obviamente que el balance es muy positivo.
Muy bien, ahí está nuestro compañero José Arismendi desde el Estudio Central, que quiere también hacer una consulta con relación a los alquileres. Adelante, José.
Sí, es una pregunta sencilla porque aquí en nuestra zona se da mucho, y entonces sería, ¿es legal que no se acepten niños en el alquiler? O sea, que uno cuando, entre los requisitos del alquiler, dice no se aceptan niños.
Es niños muy... y perros, los ponen
bueno,
en el
pero
mismo...
Está bien, los perros es una cosa, ¿no? Porque puede uno no aceptar mascotas, creo que es legal, pero no aceptar niños roza lo discriminatorio, no sé cómo se toma eso.
Sí, yo diría que lo roza, lo rasguña y lo... pero lo cierto es que, bueno, no se puede hacer nada. Realmente es un problema bastante grave que existe, pero las condiciones, digamos, de primarias, o sea, hay dos situaciones distintas que se dan. Una es, antes de acceder a una vivienda, nadie está obligado a firmar un contrato. Entonces, vos no podés forzar a una persona a firmar algo que no quiere, digamos, ¿no? O sea, ni sea el propietario ni el inquilino. Y en ese sentido, los propietarios tienen las de ganar, pero por supuesto que es totalmente discriminatorio. Esto se ha trabajado con el INADI a nivel nacional en su momento, pero lo máximo que pudo sacar según las normativas que tenemos hoy nacionales es una sugerencia a los propietarios y a las inmobiliarias diciendo de que acepten niños y niñas. Y eso fue como... bueno, nada, lo máximo que nosotros pudimos hacer en su momento por esta situación. Distinto es si vos estás viviendo en una vivienda. Ajá. Y tenés hijos, o sea, vas a ser papá o mamá en el transcurso de los 3 años, y ahí sí no pueden sacarte, aunque no les gusten los niños, ni los perros, ni nada. ¿Por qué? Porque en realidad vos firmaste un contrato, y ningún contrato dice que no se aceptan niños ni perros, ¿eh? Entonces, claro. ¿Por qué? Porque eso sí es discriminatorio. O sea, esa es la declaración formal, digamos, de la. Pero dentro de cuando vos estás dentro de una vivienda, obviamente que ahí sí se genera directamente, ya es un delito, porque no te pueden pedir que vos incumplas con el decreto. O sea, no pueden incumplir, un propietario no puede incumplir con el decreto una vez que está firmado, excepto que no pagues. Claro. Es la única razón en la Argentina por la cual un propietario puede dar de baja un contrato. Después, si vos tenés hijos en el medio, que ojo que... ¿Y sabés por qué lo aclaro? Porque en algunas inmobiliarias en nuestra querida provincia te piden que no quedes embarazada durante el transcurso del contrato. Por eso lo aclaro.
Qué curioso.
Es increíble.
Increíble. No, pero yo digo porque en muchos casos se publica directamente. O sea, se hace público en páginas de alquileres de interior. O sea, yo podría, en todo caso... probar que no me quieren alquilar porque tengo un niño o una niña.
Sí, el tema es que las sanciones en cuanto a discriminación son sugerencias, no hay una sanción legal punitiva, digo, en términos penales o en términos de multas, no hay algo que vos podamos hacer hoy con la normativa que tenemos.
En ningún caso, disculpa, porque si yo, por ejemplo, si la publicación dijera no le alquilo a mujeres o no le alquilo a chinos.
Bueno, lo que te diría el INADI es que no podés publicar un artículo así. pero no que, que estás obligado a alquilarle a la persona que vos no, que no querés. O sea, porque ahí tenemos la ley, digamos, los códigos civiles son muy claros en ese sentido. Y digamos, no estoy defendiendo...
Está bien, te comprendo.
¿Cuál es, digamos, la lógica legal sobre la cual hoy está basada nuestra este vínculo que vos señalás? Uh-huh. Lo que dice claramente es que las partes celebran de común acuerdo. Entonces, si no hay común acuerdo... Claro. La razón puede ser cualquiera la que te inventen.
Uh-huh. Roberto.
Si no, un acuerdo no estás obligado a firmar, aunque vos digas, mira, no me quieren alquilar porque no tengo niños. El hombre no quiere, no quiere y no está forzado por la ley.
Roberto, te agradecemos mucho habernos atendido. Se nos fue larguísima la entrevista, pero muy amable. Seguramente vamos a seguir porque tiene un montón de aristas esta sí. cuestión. Muchas gracias.
Va a haber novedades en los próximos tiempos también.
Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Roberto Díaz es el secretario de la Federación Nacional de Inquilinos y también